en Rusia eran elecciones parlamentarias, uh-huh. elegieron las diputadas del Parlamento ruso, de la Cámara Baja, que es la uh-huh. Duma, uh-huh. y había expectativas porque de alguna manera en la sociedad rusa sí que se notaba un poco de cansancio con el gobierno ruso en particular y también en general con el presidente Putin, que es un sistema semipresidencialista en el que hay primer ministro y hay presidente, ¿no? Uh-huh. Y ambos forman parte del gobierno. Uh-huh. En el caso de la sociedad rusa, el cansancio sobre todo tenía que ver con cierto desgaste económico que se lleva arrastrando desde prácticamente el año 2014, ¿no? Uh-huh. Es un desgaste, incluso un poquito antes, ¿eh? Pero bueno, a partir del año 2014, uh-huh. con la baja de los precios del petróleo, del gas, etcétera, pues y también con algunas sanciones económicas que se pusieron, diferentes sanciones que le pusieron a Rusia por parte de Occidente, Estados Unidos y la Unión Europea, uh-huh. y la tensión geopolítica con el bloque occidental, pues ha generado que haya una decadencia económica en Rusia constante. Es leve la decadencia, pero es constante todos los años, ¿no? Uh-huh. Más o menos. Y esto también, pues, evidentemente genera desafección entre el electorado con respecto al gobierno, y además también teníamos algunas medidas del gobierno, que eran más medidas neoliberales, o como por ejemplo el retraso de la jubilación y otra serie de medidas que incluso encendieron protestas contra el gobierno y manifestaciones. Uh-huh. Y de alguna manera eso se notaba en el ambiente, que uh-huh. había desgaste del gobierno ruso, uh-huh. y por ello había ciertas expectativas. De hecho, también sabemos que a nivel internacional sí que ha tenido más impacto pues la detención de Navalny, que es uh-huh. uno de los opositores a Putin, digamos, uno de los opositores más radicales, uh-huh. es un opositor liberal, xenófobo, también fue expulsado uh-huh. del Partido Liberal en su día por xenófobo, uh-huh. y además se reafirma en sus declaraciones todavía. Pero bueno, en Occidente se ha creado un aura de él como, digamos, casi un demócrata uh-huh. liberal al uso, uh-huh. y bueno, ya sabemos que fue encarcelado en Rusia y él tiene capacidad de movilizar a una pequeña parte de la población, pero importante, sobre todo en las ciudades, en Moscú, en San Petersburgo, porque es verdad que no tiene muchos apoyos, pero uh-huh. a la vista de estas expectativas, pues incluso el opositor Navalny ya tiene una estrategia de hace algunos años de que su electorado, en vez de que opte por opciones uh-huh. más minoritarias, de estilo liberal o de ultraderecha también, porque tiene varias conexiones con partidos de ultraderecha o incluso de ultraizquierda, uh-huh. Había abogado porque hiciese el voto inteligente, ¿no? Este de que votasen a aquellos candidatos o candidatas que tenían más oportunidades de ganar al partido en el poder, ¿no? El partido en el poder es uh-huh. Rusia Unida. Uh-huh. Y
Navalny sería... Navalny sería, ¿no?, como esa parte opositora que supuestamente más tendría posibilidades de ganar a Rusia Unida.
No, la que menos, realmente.
La que menos, pero desde Europa...
La que menos apoyo uh-huh. tiene en Rusia, tiene muy poquito apoyo en Rusia, muy vale. poquito. La cuestión es que tiene mucho impacto en los medios de comunicación internacionales, pues eso, uh-huh. porque de alguna claro. manera se muestra como el más occidentalista, ¿no? Ya. Pero bueno, parte de su occidentalismo, él es muy xenófobo, por ejemplo, con los inmigrantes en Rusia, sobre todo contra los de Asia Central y contra los del Cáucaso, uh-huh. que claro, como los blancos, es muy pro-occidental y piensa que Rusia tiene que ser europea, blanca, etcétera. Uh-huh. Pero la cuestión es que Navalny tiene especialmente fuerza en ciudades, ¿no? Uh-huh. Moscú tiene más fuerza, sin duda, y es por él a sus seguidores pues le propuso lo del voto inteligente, ¿no? Para que votasen a aquellos partidos que eran más fuertes y que sí que podían ganar a Rusia Unida, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando básicamente del Partido Comunista de Rusia. No solo han uh-huh. votado o iban a votar por los candidatos o las candidatas del Partido Comunista de Rusia en algunos distritos, donde pensaban que en esos distritos el Partido Comunista podía ganar a Rusia Unida, sino también en algunos casos pues por otras opciones electorales, ¿no?, que son más minoritarias. Uh-huh. Entonces había como cierta expectativa, porque en Rusia 450, se eligen en el Parlamento 450 diputados y diputadas. Uh-huh. Son 225, se hace más o menos como lo solemos hacer aquí, ¿no?, por listas proporcionales. Son listas de partidos y 225 se asignan de forma proporcional. Y los otros 225 se asignan por distritos uninominales. Eso quiere decir que en un distrito electoral se elige un solo partido, un solo candidato o candidata, y el que gana se lleva la representación de ese distrito. Es un poquito como en Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. En Estados Unidos o en el Reino Unido también. Uh-huh. Entonces, estaba claro que en el porcentual, se supone, en Rusia normalmente las elecciones tienen un carácter más bien plebiscitario, tienen un carácter plebiscitario en el sentido de que el gobierno no son realmente competitivas, porque el gobierno controla muchos resortes de comunicación, del Estado, que hacen que no sean competitivas realmente. Entonces, ¿cómo las utiliza el gobierno o el presidente, según si son elecciones presidenciales o parlamentarias? Para testear cuál es el apoyo que tiene la sociedad, ¿no? Entonces, así ve que puede subir su apoyo, puede bajar. Y cuando baja, pues normalmente, ¿qué hace? Hace algunos cambios para adaptarse y mejorar su imagen, ¿no? La cuestión es que, como decía, había insatisfacción en diferentes sectores rusos, de la sociedad rusa, y por lo tanto se podía de alguna manera prever que iba a ser una de esas elecciones en la que el partido del poder iba a tener una bajada de votos importante. De hecho, en las encuestas previas se le daba una subida muy grande también al Partido Comunista. O sea, propiamente el fraude como electoral en Rusia, fraude puede haber, y seguro que hay, ¿no? Había mucho fraude en la época de Yeltsin, evidentemente. En la época de Putin al principio hubo menos fraude, de hecho cambió el sistema electoral para que fuese todo proporcional, los 450 se eligiesen de forma proporcional, así fue en el año 2007 y 2011, si mal no recuerdo, pero luego volvió a cambiar la ley Putin para volver al sistema de la época de Yeltsin, que es un sistema de 225 proporcional, 225 a nivel de distritos uninominales. Claro, el problema es, ¿puede haber fraude electoral en los 225 proporcional? Sí, puede haber, evidentemente, y seguro que hay. Ya sabemos que Rusia es muy grande y siempre, pues, igual fraude propiamente cambiando las papeletas no era en Chechenia, pero Chechenia vota prácticamente el 100% por Putin y su partido siempre. Es porque el sistema en Chechenia es muy autoritario. Y por lo tanto, los que están en el poder en Chechenia controlan realmente la masa de votantes, ¿no? Pero en el sistema proporcional cualquier tipo de fraude no tiene un impacto muy grande, a no ser que sea un fraude muy grosero. Porque son 225 diputados, se asignan de forma proporcional, vale, puedes hacer que un partido suba un punto o dos, pero mucho más no puedes. Entonces, y se te asignan los diputados que se te asignan. ¿Dónde se puede hacer más fraude electoral? En el otro, en el sistema uninominal. Porque claro, ahí el candidato o la candidata que gana el distrito se lleva toda la representación, que es un solo diputado. Entonces, ahí sí que un pequeño fraude puede cambiar el resultado, ¿no? Si imaginemos que están en empate a 49% y hacemos un pequeño fraude de 0,5%, ya es suficiente para que ganemos el diputado y los otros 49% de votos se van a la basura. Claro, entonces es ahí donde es más susceptible de que cualquier tipo de fraude tenga realmente impacto, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos encontrado en estas elecciones? Pues bueno, el resultado electoral ha bajado un poquito, Rusia Unida mucho menos de lo que decían las encuestas, mucho menos de lo que se percibía en la sociedad, y ha subido el Partido Comunista, como decían las encuestas, pero en menor tamaño. El porcentaje de votos de Rusia Unida no llega al 50%. El porcentaje de votos de Rusia Unida, hablo de memoria, pero diría que está en el 49% en las últimas elecciones, ha sido. Y bueno, si miramos eso, 49,8%, si miramos en cambio a los diputados, de 450 diputados, Rusia Unida se lleva 324 diputados. Tiene una mayoría muy amplia como la que tenía antes prácticamente, ¿no? Anteriormente en el Parlamento, en las elecciones últimas del 2016, pues Rusia Unida había conseguido 19 diputados más, es decir, 343, y ahora 324.
Bueno, se ha mantenido bastante entonces.
Se ha mantenido bastante, esa es la cuestión. A pesar de que ha bajado un poquito en votos, pues se ha mantenido bastante. ¿Cuál es un poquito, aquí viene el escándalo? Bueno, el escándalo, un poco, digamos, las críticas que han hecho desde la oposición, el Partido Comunista también, y las movilizaciones que se han generado al respecto, las que ha llamado el Partido Comunista, ¿no? De fraude, denunciando fraude. Claro, porque como decíamos, vale, el 49%, evidentemente es un resultado que no se esperaba, que llegase al 49%. Se suponía que iba a bajar más, ¿no? Pero a pesar de todo, con un 49% saca más de dos tercios de los diputados de la Cámara gracias al distrito uninominal, a los 225 diputados famosos esos que hemos comentado, en los que, claro, la competencia, como decía, es muy grande porque el partido que gana se lo lleva todo. La única representación que hay. Los otros votos no sirven para nada y se van a la basura, ¿no? Pero de esos 25 diputados, que de esos 225 diputados que se reparten, la cuestión es que, claro, el partido de Rusia Unida se ha llevado 198. Es decir, prácticamente todos, ¿no? Menos 27 diputados, se ha llevado 198 diputados. Y, claro, ahí es donde han estado la mayoría de las denuncias, ¿no?, de fraude. De hecho, además, en algunas ciudades se permitió el voto electrónico, ¿no? Y casualidad o no, según parece, pues en muchos distritos de Moscú, donde iba liderando el candidato o la candidata del Partido Comunista, pues cuando entraban los votos de los votos tecnológicos a través de Internet, pues esos votos hacían que se decantase el resultado a favor de Rusia Unida, el partido de Putin. Claro, de ahí ha venido sobre todo la mayor denuncia de fraude electoral, y lo cual ha hecho, pues como decíamos, que el partido de Putin haya logrado, pues imaginaos que son 126 diputados los que logran por listas y 198 por distritos uninominales. Es ahí realmente donde puede haber, ¿no?, más fraude, y donde se han centrado en la oposición en denunciar el fraude y en denunciar, bueno, el supuesto fraude, ¿no? Y el Partido Comunista, pues, y otros partidos de la oposición, pero especialmente el Partido Comunista, se ha mostrado muy crítico, ha llamado a las movilizaciones y han denunciado que les han robado las elecciones, ¿no? Esto, bueno, ¿qué quiere decir de alguna manera? Lo que quiere decir es que en Rusia, como decíamos, si antes las elecciones tenían una función plebiscitaria en la que el gobierno podía controlar de alguna manera cuál era su grado de popularidad, pero no había una competición real por el poder, ahora parece ser que ya ni eso, ¿no? Es como un paso adelante más en el autoritarismo, porque ya las elecciones tampoco sirven de forma plebiscitaria, porque a pesar del ambiente que había, a pesar de lo que decían las encuestas, más o menos Rusia Unida ha sacado unos resultados parecidos a las de hace 5 años. De hecho, el número de votos son prácticamente los mismos, 500.000 menos, porque ha subido un poco la participación. Y gracias a eso, pues el resultado de Rusia Unida prácticamente es calcado en número de votos. Lo cual nos da a entender que ya las elecciones tampoco sirven de forma plebiscitaria. Para ello, como decíamos, han introducido algunos elementos que son muy sospechosos o que facilitan el fraude, como decíamos, el voto electrónico en algunas ciudades y algunas regiones, y también la extensión de los días para votar. Se votó durante varios días, creo que fueron 3 días, 2 o 3 días fueron, y claro, esto, exacto, fueron 3 días, y por lo tanto, claro, durante 3 días mantener un control más estricto sobre el proceso electoral cuesta más.
Eso es del 17 al 19 de septiembre.
Exacto.
Duraban.
Y por eso mismo pensamos que ya estas elecciones nos sirven como un indicador para ver que en Rusia se está, es un indicador más, hay muchos más, ¿no? Para ver cómo que en Rusia cada vez el autoritarismo se va reforzando más, ¿no? De alguna manera estamos en un momento histórico muy importante para Rusia, porque se cambió la constitución en el año 2020, se han introducido una serie de cambios que ya prefiguran como que se va a cerrar un ciclo en Rusia, se va a cerrar un ciclo y empezar un nuevo ciclo a partir de 2024 seguramente, con las nuevas elecciones presidenciales, ¿no? En este sentido, claro, lo que da a entender Rusia Unida y Putin es que el nuevo ciclo que se va a abrir, el nuevo, o la reforma del régimen político que se ha puesto en marcha, no lo va a negociar con nadie. O sea, va a ser controlado estrictamente por Putin y su partido Rusia Unida.
Asier, antes no hemos igual comentado, hemos comentado esos resultados, ¿no?, que sacan una mayoría para Rusia Unida. ¿Qué más partidos obtienen diputados? ¿O cuál diríamos que es la segunda fuerza?
Sí, la segunda fuerza es el Partido Comunista. Uh-huh. El Partido Comunista ha sacado prácticamente el 19% de votos. Uh-huh. Y claro, lo que decíamos, en su caso, la mayoría de los diputados que ha sacado, que es en total han sido 57 diputados, 48 diputados han sido por listas, ¿no? Uh-huh. En cambio, por circunscripciones, como la mayoría los ha sacado el Partido de Rusia Unida, uh-huh. Solamente ha sacado 18 diputados. Uh-huh. Por circunscripciones, 9 diputados, uh-huh. ¿no? Lo cual suman 57, 48 y 9, 57. Uh-huh. Luego el tercer partido, que también suele ser el tercer partido, a veces luchaba con el Partido Comunista por ser el segundo, que es el Partido Liberal Democrático de Rusia. Uh-huh. Es un partido de derecha populista, uh-huh. de extrema derecha populista, casi podríamos decir. Uh-huh. Es un partido que ha tenido una caída muy importante, ha perdido más de 5 puntos y ha sacado 19 diputados por listas, 2 en circunscripciones, total 21 diputados. Uh-huh. 27 diputados ha sacado, tiene más diputados, Rusia Justa, que es un partido de centro-izquierda, un partido socialdemócrata. Rusia Justa ha sacado 27 diputados, pero un poquito menos de porcentaje de voto que el Partido Liberal Democrático, uh-huh. porque ha sacado los mismos números para listas, 19, pero ha ganado más distritos electorales, 8, uh-huh. y aquí probablemente también entra en juego el voto inteligente de Navalny, ¿no? Uh-huh. Que Rusia Justa en alguna circunscripción seguramente ha recibido votos de seguidores de Navalny. Uh-huh. Y esos son los únicos partidos que han sacado diputados en uh-huh. en listas por listas. Luego además hay otro partido que es uh-huh. nuevo, de centro derecha liberal, que ha sacado 13 diputados por distritos. Entonces tendríamos Rusia Unida con 324, Partido Comunista con 57, uh-huh. El Partido Liberal Democrático de Rusia con 21, Rusia Justa con 27, y el nuevo partido, que es Nueva Gente, uh-huh. Pues ha sacado 13 diputados por circunscripciones. Y aquí también pues, seguramente pues habrá recibido bastante voto del voto inteligente de Navalny, más teniendo en cuenta que es un partido de centro derecha, liberal, etcétera.
Uh-huh. Asier, antes cuando nos ponías un poco en contexto, ¿no? de cómo se encuentra la sociedad rusa, hablabas de ese desgaste económico. También sabemos que durante meses las autoridades rusas han reprimido y acosado desde opositores hasta medios independientes, organizaciones civiles. ¿Qué nos puedes contar sobre esto?
Sí, evidentemente en esta vuelta de tuerca hacia un reforzamiento del autoritarismo en Rusia, uh-huh. pues bueno, las elecciones nos sirven como indicador, pero evidentemente uh-huh. es un indicador que resume un poco lo que ha pasado en los últimos 5 años, ¿no? Uh-huh. Se observa que, sobre todo contra las medidas que tomaba, que son las que menos explican normalmente en Occidente y las movilizaciones que no tienen uh-huh. tanta repercusión mediática en esta parte del mundo. Uh-huh. Pero ha habido muchas movilizaciones por temas socioeconómicos, por conflictos uh-huh. laborales, por medidas económicas que ha tomado el gobierno. Uh-huh. Y han sido reprimidas en diferentes grados, evidentemente, pero bueno, lo que está claro es que hay una voluntad muy expresa por parte del gobierno ruso de impedir las movilizaciones masivas contra el gobierno. No tiene tantos problemas cuando son más pequeñas, pero cuando son masivas, pues sí que suele poner en marcha todo el aparato del Estado para reprimir o marginarlas y luego hacer persecuciones muy selectivas, ¿no? De todas maneras, claro, hay que tener en cuenta que hay mucho tipo de movilización, porque a las que nos llegan a nosotros sobre todo son las del grupo de Navalny y los occidentalistas, claro. Y aquí esta es una de las cartas que utiliza normalmente el gobierno ruso, ¿no? Uh-huh. Es que es un poco el de la injerencia externa, ¿no? Quizás, antes de explicar un poquito cómo utiliza la carta esta de la injerencia externa, uh-huh. estaría bien explicar un poquito de dónde viene también la decadencia del gobierno ruso. Uh-huh. Por eso hay que tener en cuenta que el gobierno ruso, bueno, en Rusia, como una vez ahí la Unión Soviética, llega al poder Yeltsin, uh-huh. y Yeltsin es el que designa a Putin, quiere decir que uh-huh. es un continuum, ¿no? De alguna manera, claro, pero una diferencia en las políticas públicas muy importante entre la época de Yeltsin y la de Putin. Uh-huh. Putin, cuando llega al poder, Rusia está desestructurada, el Estado está totalmente desestructurado, el país está hecho trizas económicamente, la pobreza y la miseria está extendida por todo el país, Y claro, cuando llega Putin al poder, lo primero que hace es reestructurar el Estado, reconvertir su economía, volver a renacionalizar ciertos sectores estratégicos. Y de alguna manera lo que hace Putin es abrir una etapa a partir del año 2001, que es una etapa al principio, los primeros 10 años, de un crecimiento económico muy grande, muy, muy grande. Un crecimiento económico muy grande que saca de la pobreza a un montón de gente. Mucha gente llega a ser clase media. Y el desarrollo económico de Rusia fue brutal, brutal, en esa primera década de Putin. En la segunda, que es la que estamos, la que ha acabado, la que se cierra, por eso digo que abre como un nuevo ciclo. En la segunda, Rusia ya es un país que ha cambiado, ha transformado totalmente lo que era con la época de Yeltsin a lo que es hoy en día, un país que tiene muchos problemas económicos, estructurales, claro, pero a pesar de todo es uno de los países desde el punto de vista relativo más ricos del mundo, y en el que el desarrollo económico pues se ha extendido en toda Rusia, en diferente grado, pero se ha extendido. ¿No? Pero en la segunda parte del gobierno de Putin y de Rusia Unida, pues lo que tenemos es como un estancamiento que a veces además tiene cierto declive económico, que además vemos que aunque no es muy grande, es un poco permanente, ¿no? Se pasa del estancamiento al declive suave, pero permanente, y además nos encontramos con nuevas generaciones que no conocen el desastre de los 90, que era el mayor legitimador de Putin, ¿no? Putin sigue siendo todavía muy popular, evidentemente.
Claro, se asienta quizá esa popularidad en base a ese desarrollo económico de esa primera etapa de Putin, ¿no? Se sigue asentando sobre ello.
Exacto, se sigue asentando sobre ello, pero cada vez hay menos generaciones que han conocido el desastre anterior, ¿no? Y luego además se crean, pues siempre cuando un gobernante lleva muchos años en el poder, pues claro, empiezan a salir casos de corrupción a su alrededor, no propiamente de él, pero a su alrededor, y además se notan ya que hay algunos tipos de funcionamientos que la gente entiende que son viciosos, ¿no? Y entonces todo esto lo que ayuda es a entender por qué también le viene esta erosión a Putin. Yo creo que la erosión de Putin y de su gobierno tiene dos flancos, ¿no? Por una parte está la erosión por esta decadencia económica y también por las medidas neoliberales que ha tomado el gobierno en los últimos años, ¿no? Y ahí ha habido un ciclo de movilización muy importante, sobre todo desde diferentes clases organizaciones de trabajadores, trabajadoras, movimientos sociales, etcétera. Y luego también está otro tipo de oposición que se ha generado sobre todo en las ciudades, ¿no? En las ciudades más, quizás el mejor ejemplo es Moscú, que son gente que son de clase media, clases medias, que han cambiado un poco sus prioridades, ¿no? Esto también lo hemos visto en Latinoamérica con gobiernos de izquierda soberanista, ¿no? Cuando sacas de la pobreza mucha gente, hay gente que llega a un estatus de clase media y ya su agenda ha cambiado. Pretende una mayor liberalización económica y política, y quiere de alguna manera retroalimentar su estatus, ¿no? Estas son las dos tipos de posiciones que tiene en este momento Putin desde el ámbito social, ¿no? La cuestión es que estas dos oposiciones han colaborado de alguna manera en este último, aunque sea de forma indirecta, han colaborado en el último proceso electoral. La respuesta al gobierno de Putin no es fácil, porque anteriormente podía, adoptar ciertas reivindicaciones de los opositores para tratar de desarticular a esa oposición y cooptar a parte de esa oposición. Ahora lo tiene muy difícil, porque estas dos oposiciones, digamos que son casi contradictorias. Si simplificamos un poco, sería una oposición más de izquierda clásica en términos socioeconómicos, y la otra sería una oposición más neoliberal. Entonces, si le das a uno algo y el otro se te va a enfadar. Entonces, en este sentido, el gobierno no tiene una respuesta fácil para desarticular a estas dos oposiciones que tienen una cosa solo en común, que quieren sacar a Putin del poder y a Rusia Unida. Y más allá de eso, pues no pueden llegar a muchos más puntos en común, ¿no? Por eso decía que además de ahora el gobierno de Putin y Putin, lo que van a utilizar muy a menudo para tratar de desarticular esta alianza circunstancial, la acusación de injerencia externa, ¿no? Evidentemente, la injerencia externa en Rusia es brutal, es enorme, La parte occidental es la injerencia es permanente y enorme, y los ataques que recibe, sí. Pero claro, esto se convierte muchas veces en excusa para reforzar tendencias propias autoritarias, ¿no? Y esta injerencia es la que utilizan para tanto desprestigiar a Navalny y sus sectores, que evidentemente están en consonancia con la, con la injerencia externa, con la injerencia occidental, pero también puede servir para desprestigiar al Partido Comunista y otro tipo de oposiciones que la utilizarán para decir si estáis colaborando con Navalny y esto, si estáis colaborando con Occidente, etcétera, etcétera, ¿no? Y se convierten en la excusa para mayor represión, mayor repercusión y cerrazón del sistema político ruso.
Se utiliza constantemente ese argumento, ¿no?, por parte de Putin o de esa Rusia unida, de la amenaza extranjera, y ya está, ¿no? Y con eso se justifica todo, por decirlo de alguna manera.
Sí, cada vez más, además, porque además como la tensión internacional no para de subir, y esa tensión desde el año 2014 todavía no ha llegado seguramente a su punto álgido, pues existe una cosa real, ¿no?, que es real, pero que no tiene por qué estar conectada con la labor de la oposición, o con parte de la labor de la oposición, ¿no? Y a veces también está conectada, pero sin más no puede ser excusa, o sea que los sistemas autoritarios la utilizan, puede ser excusa para perseguir y introducir leyes más autoritarias y comportamientos más autoritarios. No obstante, esto pasa en Rusia, pero pasa también en Occidente. En Occidente, démonos cuenta que sistemáticamente cuando se alega que hay injerencia externa, todos los derechos civiles, democráticos, casi quedan en suspenso. Automáticamente. Y se pueden tomar medidas autoritarias. Entonces, si eso pasa en Occidente, que se quiere ser un sistema liberal democrático, pues ¿qué puede hacer un sistema como el ruso, que es autoritario, y además en la que hay una injerencia mucho más fuerte y permanente que la que podemos sufrir en Occidente?
Eso es. Pues Asier, tenemos que ir dejando ya la entrevista. Ha sido muy interesante. Yo la verdad que me he enterado de muchísimas cosas, o he intentado o he conseguido comprender mejor la situación de Rusia, y lo tenemos que dejar aquí.
Muy bien.
Mil esquer, Asier.
Sí,
agur. Agur. Agur.